Avancemos entonces con la propuesta de Rolando. Lo que vamos a tratar de sistematizar aquí es básicamente la concepción de Rolando en el libro de Sistemas Complejos y en ese otro paper, artículo sobre interdisciplina y sistemas complejos. ¿Cuáles son los antecedentes de esta teoría de sistemas complejos que elabora Rolando? Bueno, básicamente tres, ¿no? Sobre tres pilares, sobre tres antecedentes. La primera, o sea, esta propuesta de investigación interdisciplinaria de sistemas complejos está muy vinculada con la epistemología constructivista piagetiana, con la cual, como dijimos, Rolando trabajó y contribuyó a desarrollar. En segundo lugar, las investigaciones empíricas y los trabajos de campo que hizo Rolando en la década del 70, vinculado a la problemática ambiental y al cambio climático. Y en tercer lugar, más una reflexión o aportes a nivel teórico, un poco lo que vimos ayer sobre la termodinámica del no equilibrio y los sistemas disipativos que estudió Pregoyen. O sea que estas serían como las tres grandes referencias que están en el trasfondo de la elaboración de Rolando. ¿Qué es esta teoría de los sistemas complejos? ¿Qué pretende ser? Podemos decir que pretende ser tres cosas, ¿no? Primero, lo que pretende construir Rolando es una especie de marco teórico y conceptual para estudiar sistemas complejos. Es decir, nos va a pintar conceptos, nos va a proponer un vocabulario para pensar problemas como sistemas complejos. Primer punto. Segundo punto, lo que va a elaborar, y esta es la novedad, es proponer una metodología de investigación interdisciplinaria para estudiar problemas concebidos como sistemas complejos. Y en tercer lugar, lo que va a elaborar es fundamentos epistemológicos, tanto de este marco teórico como de la metodología interdisciplinaria, y ahí va a jugar un rol clave la epistemología constructivista. Por eso es interesante lo de Rolando, porque conecta realmente lo que está desconectado, o sea, la epistemología, la teoría y la metodología con una vocación práctica aplicada. Y
no, ¿sí? Disculpame, ¿no puede ser un problema el cual puede ser utilizado con este marco del sistema?
Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a poner ejemplos vinculados a la teoría de los sistemas complejos. Vamos a irlo desarrollando. Bueno, la epistemología constructivista, bueno, acá están algunos de los libros que yo les decía que escribieron Piaget y Rolando juntos, ¿no? Y lo conocen, esta idea general, ¿no? El conocimiento, ¿no? Como ese reflejo del mundo que entendían los positivistas, sino como el conocimiento como que algo se construye entre un sujeto y un objeto, ¿no? Vamos a profundizar en esto. Pero, como habíamos adelantado, la importancia de la epistemología constructivista es que refuta empíricamente, es decir, mediante investigaciones empíricas, al empirismo, positivismo lógico como posición filosófica. Es decir, la tesis empirista de que el conocimiento se basa en lo inmediatamente dado que percibimos a través de los sentidos, no. O sea, en cada instancia del desarrollo cognoscitivo parece que hay cosas evidentes, ¿no? Yo pongo así, ¿cuántos dedos tengo?
Cuatro.
Y uno diría, bueno, o sea, el empirismo es muy funcional a nuestro sentido común. Es evidente, estoy percibiendo y los cuento. Aquí hay cuatro dedos, nadie duda de esto. Ahora, ¿qué es lo que hizo Piaget, sobre todo con el estudio de la psicogénesis? Es decir, el desarrollo del conocimiento y de las estructuras de conocimiento. El hecho de que el niño llegue en algún momento a una construcción lógico-cognitiva que permita decir que esto es cuatro, o sea, lograr ver acá cuatro supone ya la construcción de una estructura mental que permite asimilar eso. Es decir, nuevamente lo que veíamos ayer con la selva, la carga teórica de la observación, no hay lectura pura de la experiencia, no nos apropiamos, no somos una tabula rasa como creía el empirismo que a través de los sentidos tomamos lo que hay en el mundo. Apropiarnos del mundo implica la construcción de esquemas, de estructuras que nos permiten incorporar, asimilar ese mundo. Esas son las tesis.
Leo, disculpa, tal vez en realidad de la ciencia le falta aceptar que hay más sentidos. Entonces, si nosotros aceptamos que hay más sentidos, también podemos interpretar la realidad.
Sí, claramente.
Porque vos dices la ciencia, el sentido, pero bueno, no son los sentidos solamente que nosotros...
Que construye la ciencia.
Son otros más.
Sí. Lo que llevaría a plantear también, digamos, el diálogo de saberes científicos con otros saberes no científicos. Claro. Por eso hay una frase muy linda de Piaget que dice: la inteligencia organiza el mundo organizándose ella misma, ¿no? Quiere decir, o sea, solo podemos organizar el mundo de la experiencia, eso que llamamos realidad, en la medida en que construimos estructuras lógicas y conceptuales con las cuales ordenamos el mundo. Y no hay ni primacía, ni del sujeto ni del objeto. Lo único que hay es esa dialéctica. Ese es, en términos muy generales, lo interesante y el aporte del constructivismo en el debate epistemológico. Antecedente de la epistemología genética. Segundo antecedente, trabajo en el tema del cambio climático. La década del... Y después vamos a desarrollar con más detalle un ejemplo de esto. Este es el libro La sequía y el hombre, publicado en el 72, que recopila, no está traducido, que recopila las investigaciones de campo de García en esos trabajos pioneros sobre, podríamos decir, complejidad ambiental, ¿no? O cuando se comenzó a estudiar, García comenzó a estudiar el cambio climático como sistema complejo. Y ya empezamos a ver que esta complejidad, en este caso la cuestión del cambio climático, como la propone enfocar García, tiene que ver, si ustedes quieren, con la interacción de la naturaleza y la sociedad, o de los ecosistemas, del medio físico, con las estructuras económicas, sociales y productivas. Y fue acá, en el marco de estos trabajos, fines de los 70, 60, 70, donde desarrolló en el terreno práctico la investigación interdisciplinaria sobre, digamos así, sistemas complejos ambientales. Ahora bien, esta obra, ¿no?, del 70, son esos estudios de campo, pero es recién, digamos, 30 años después, con estas dos obras, donde García vuelve, ¿no?, con una mirada retrospectiva sobre toda su investigación y elabora más sistemáticamente su mirada de los sistemas complejos, en estos dos libros editados por Geriza. Sistemas complejos, conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria, que es el libro que tienen en PDF en el pendrive. Y esta otra obra, El conocimiento en construcción, que es una obra más epistemológica. O sea, esta es una obra más metodológica, donde apunta más a fundamentar la interdisciplina, con metodología para estudiar el sistema complejo. Y aquí, y hacer su título, de las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de los sistemas complejos. O sea, hace una reinterpretación del constructivismo piagetiano leyendo el conocimiento o la problemática del conocimiento como sistemas complejos. No la tengo en PDF, pero habría que buscarla, hay que googlearla. Empecemos a pensar intuitivamente desde un ejemplo. Desde un ejemplo, la complejidad de la interdisciplina. ¿Qué vemos ahí?
Pobreza,
¿qué más?
Contaminación.
Basura.
Factores de riesgo.
Entonces García dice, bueno, las problemáticas ambientales, como la que nos provoca esta imagen, son problemáticas complejas. ¿En qué consiste la complejidad de esos problemas? ¿O por qué son complejas? Bueno, un poco lo que ustedes estuvieron viendo. En los problemas complejos lo que hay son procesos interrelacionados. Procesos interrelacionados que pertenecen en principio a distintos dominios. Contaminación, agua, medio físico-biológico, basura, no podemos escindir la basura de la producción, organización social, bolsones de pobreza situados en el margen de la economía popular, los sectores excluidos, podemos agregarle factores de riesgo, la salud, o podríamos escindir la problemática de salud de esas familias del medio físico, socioeconómico donde viven. Procesos interrelacionados. La complejidad está ligada a la existencia en esos problemas de estos procesos interrelacionados. Y por lo tanto, esos problemas van a, o pueden ser pensados, yo creo, Ramón y García, como sistemas complejos. ¿Por qué sistemas? ¿Qué es un sistema? ¿A qué apunta la idea de sistema? Bueno, el sistema apunta a esta idea de totalidad, pero no la totalidad, digamos, monolítica, rígida, sino una totalidad de cosas heterogéneas, de cosas sumamente diversas. Agua, moléculas, basura, economía, sociedad, salud. Ahora, esas cosas heterogéneas están conectadas entre sí, están relacionadas. Esos elementos heterogéneos, físicos, biológicos, de salud, están en interacción. Él va a agregar, lo dejo planteado, vamos a volver sobre esta, esta es como la palabrita clave de Renato para pensar la complejidad, la idea de interdefinibilidad. Estos elementos son interdefinibles.
¿Qué es un lío? La diapositiva anterior me hace acordar a los campos de Lalonde, que nosotros lo hemos
¿los campos?
De Lalonde. Lalonde, que el que Lalonde era ¿en qué año más o menos?
No te entiendo.
Los campos de Lalonde.
En 1974 habla sobre los estilos de vida.
Los estilos de vida.
Lalonde.
O sea, donde él habla de porcentajes, o sea, ¿nunca los leído?
No.
Bueno, que son los servicios de salud, es un campo, el otro son los estilos de vida, la biología, y el otro el medio ambiente. Por eso te digo, y los servicios de salud era el menor porcentaje, y el medio ambiente...
¿Pero el menor porcentaje de qué?
De gastos.
Ah, ok.
Entonces, el medio ambiente, o sea, de lo que tendría que ser, era el mayor porcentaje. Entonces, en la realidad es al revés. Gastábamos más en servicios de salud, se invertía más en servicios de salud y poco en el medio ambiente, que eran los estilos de vida. Entonces, son cuatro campos. Por eso te dicen que la diapositiva anterior está, ¿ves? Es igual. Que nosotros siempre lo hemos estudiado como
una más.
¿Esto?
No, adelante.
Esa. Pero ponerle el cuadrito en los...
Esta. Sí, ¿sabes? Sí.
Medio físico, biológico, producción, organización social y economía. Sería lo mismo. Nada más que nosotros, ahora que vos lo pasas aquí, que nos estás mostrando, a mí me viene en la memoria esto. Y que lo hemos visto como algo abstracto toda la vida. Por ejemplo, yo y otros más que estamos aquí, que hacemos medicina familiar, hemos estudiado esto. Pero algo abstracto.
Claro.
En cambio, ahora vos esto que nos muestra, a problematizar todas esas áreas, es como que nos abre un poco más la cabeza. Porque no es fácil, pero no es imposible. El problema es que siempre salud se encarga del sector salud.
Claro.
El Ministerio de Salud para salud, el de Economía para manejar la plata y el de Desarrollo Social para hacer los aportes, digamos, relacionados a lo socioambiental. Y así. Pero nunca se ha interrelacionado eso.
Sí. Sí, sí, sí. Agregaría lo que decís, que esta diferencia entre esos procesos interrelacionados, no tomemos esto como esencia fija. ¿Qué quiero decir? No quiere decir que en todo problema complejo siempre está
lejos. No, claro, pero es realmente lo que vos estás mostrando con la foto incluida.
Quiero decir que el hecho, y vos usaste una palabra clave, ¿no? De la cual tendríamos que hablar más. Vos dijiste problematizar. Cuando problematizamos. Y creo que ese es un término crucial, pasar de la idea del problema al concepto de problematización. Porque pasar del problema a la problematización implica decir que el problema no está dado, o sea, que un problema se construye, que un problema aparece en la medida que alguien problematiza algo, es decir, un problema es algo para alguien. Y por lo tanto, ¿qué procesos interrelacionados forman parte del problema? Depende de cómo problematizamos. Si problematizamos solo desde la salud o solo de... Bueno, encontraremos un solo tipo de procesos. El punto, y acá empieza también la dificultad práctica. Bueno, ¿cuál, desde el trabajo de problematización que estamos haciendo, cuáles son esos procesos más interrelacionados, más relevantes que tendríamos que tomar en cuenta o que incluir? Como comenzar el trabajo a partir de eso, pero por lo menos hacer ese mapeo de esas dimensiones involucradas. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a esa cuestión. Es decir, si aludimos a esos procesos interrelacionados, ni una única disciplina no va a poder estudiar la conjunción de todos esos procesos. Por lo tanto, en esas problemáticas complejas van a demandar saberes de distintas disciplinas para poder elucidar esos procesos. Por lo tanto, va a decir Rolando, y este es un punto interesante, lo que nos interesa cuando estudiamos problemáticas concretas como sistemas complejos, en primer lugar, es elaborar un diagnóstico del sistema, es decir, comprender cómo eso funciona, cómo llegamos a esa situación actual. Pero no solamente elaborar un diagnóstico, sino que también nos interesa ese diagnóstico en la medida que vamos a buscar actuar sobre el sistema, es decir, intervenir para transformarlo. En la mirada de ustedes, investigación, acción participativa o diagnóstico de intervención comunitaria. Ya que esta mirada de diagnosticar e intervenir, investigación, acción participativa, como sugería Angelina, o en términos más epistemológicos, como yo le decía, a partir del enfoque constructivo de Arzaki, no buscamos solo conocer para conocer, buscamos conocer o construir conocimiento de esto para actuar y transformar. Hay acá, o en los problemas complejos, en los sistemas complejos así vistos, desafíos de orden epistémico y de orden práctico. Y eso está entrelazado. Eso está entrelazado. Pero eso que está entrelazado es lo que está desunido en la ciencia en general. La ciencia conoce, no decide. El que decide es el político. Por lo tanto, o sea, esta idea de diagnosticar para actuar y transformar o intervenir en el sistema, aparece como desafiante. Pero también la idea de Rolando, que esta intervención no es una acción en la nada, sino es una acción que se basa en ese diagnóstico. Que se basa en ese diagnóstico que tendría que tener todas.
Si habla de una intervención.
Sí.
Hay un término superador de intervención que nos remita a esta cuestión, digamos.
Muy buena pregunta, porque la intervención es un poco como el concepto de transferencia, ¿no? Nosotros estamos acá y después vamos e intervenimos. O producimos esto acá y después vamos y transferimos. Tomá, agarrala, ¿no? García no usa la palabra intervención, usa la palabra en realidad actuar sobre el sistema, dice él. Actuar sobre el sistema. Actuar sobre el sistema para transformarlo. Después, cuando veamos García, también ahí vamos a poder elaborar una crítica. En el sentido que actuar por el sistema, o sea, ¿quién y cómo se actúa sobre el sistema? ¿Son los que investigaron que están afuera que deciden? ¿O qué transformaciones internas de los sujetos que están ahí adentro tienen que actuar ellos mismos para transformar eso? Pero el punto crucial vuelve a ser que todo esto, es decir, la posibilidad de estudiar esas problemáticas concretas, concebidas como sistemas complejos, van a demandar una estrategia interdisciplinaria. Porque todos los elementos y procesos del sistema pertenecen a esta interdisciplina. Ese es el concepto fuerte de complejidad en García. O sea, los sistemas complejos demandan estrategias de investigación interdisciplinaria. La interdisciplina es la metodología requerida para estudiar problemas concebidos como sistemas complejos. Es una definición fuerte. Que no excluye otra, ¿no? O sea, la idea que podemos hacer complejidad disciplinaria, sí. O sea, sharing, modelos, patrones emergentes, está muy bien, digo, hacer eso, caos, no linealidad, lo que fuese en el marco de una disciplina. Pero acá la idea de García es otra, o sea, está planteando como una hermandad, un vínculo muy fuerte entre interdisciplina y complejidad, ¿no? Lo que les voy a presentar acá es como un mapa conceptual muy sintético de la propuesta de García, aludiendo a los principales conceptos para luego irlos desarrollando mejor. Bueno, partimos de esta idea de los sistemas complejos. El sistema complejo y la investigación interdisciplinaria. Si ustedes quieren, el lenguaje clásico de la metodología en la investigación, o sea, cómo nos habla la metodología, nos dice, bueno, construya el problema, construya su objeto de estudio. Es decir, que los sistemas complejos son nuestro objeto de estudio. O sea, o lo que se busca construir es un objeto de estudio pensado como sistema complejo. Y hablamos ayer de toda la etimología de la palabra objeto, objectum, lo dado. O sea, el concepto de objeto, si buscamos, es como demasiado sustancial, como es la cosa, ¿no? Lo cual nos quiere decir, abandonarlo plenamente porque, o sea, nuestras instituciones de ciencia y técnica hablan de ese lenguaje y tenemos que hablar con ellas para que nos aprueben los proyectos, las tesis, etc. Pero es la idea de un objeto concebido como sistema. Un objeto concebido como sistema, con todas las características que vimos. Y la investigación interdisciplinaria, bueno, como una estrategia para articular las disciplinas. ¿En qué consiste parte de esa complejidad? Bueno, en lo que dijimos, los elementos, los procesos de sistema pertenecen a distintas disciplinas. Por lo tanto, no hay otra manera de abordar eso sino a través de una investigación interdisciplinaria. Para caracterizar estos sistemas complejos, Rolando va a usar distintos conceptos que luego vamos a desarrollar. La idea de interdefinibilidad, la idea de que los elementos de ese sistema son no separables, y la idea, por lo tanto, que habíamos sugerido cuando pensamos el concepto de complejidad, lo descomponible, lo no descomponible, que esos sistemas son sistemas indescomponibles o semidescomponibles. No los podemos separar para estudiar las partes aisladamente. Por eso hay que estudiarlos como una problemática de conjunto. Interdefinibilidad, no separabilidad, indescomponibilidad o semidescomponibilidad. Luego vamos a volver a eso. Y por el lado metodológico, esa estrategia interdisciplinaria, y vamos a ver esto, él va a establecer una distinción bastante precisa y rigurosa entre lo que él llama interdisciplina y el concepto más general o laxo que se usa de multidisciplina o transdisciplina. ¿Y qué es lo que, cómo va a ver la interdisciplina, Rolando? La va a ver fundamentalmente como un proceso. Como un proceso, ¿qué quiere decir esto? Como un modo de trabajo entre especialistas que se da a lo largo del tiempo. O sea, no es un producto, y tenemos, o como va a decir él, digamos, para anticipar la idea. En la multidisciplina, habitualmente, cuando se habla de multidisciplina y se habla mucho, lo que hay es una coordinación de resultados, dice. Es decir, juntamos al biólogo, al antropólogo, al psicólogo, al especialista en salud, tenemos este problema, cada uno escribe el capítulo de su óptica, y después compilamos un libro con un prólogo que los integre, y acá tenemos la interdisciplina. Sumamos conocimientos de las distintas disciplinas. No, dice él, eso no. Eso es multidisciplina, coordinación de resultados. La interdisciplina implica una lógica de trabajo y un trabajo en el tiempo, un proceso. Ahora, para desarrollar.
Eso podría ser, por ejemplo, que la práctica problematizadora nos desarrollaría la capacidad para comprender y captar el mundo, la realidad, donde se presenta la realidad como proceso. O sea, nos permitiría una mayor captación desde la práctica problematizadora.
No te estoy entendiendo bien.
O sea, hablábamos nosotros de que esto es muy bueno problematizar, ¿cierto?
Sí.
Bueno, si hablo de la práctica problematizadora de todas las disciplinas,
sí.
A nosotros nos va a permitir un mejor desarrollo en el poder de captar,
de acuerdo.
Poder comprender
sí.
Esa realidad,
sí.
Que es justamente una realidad que está en proceso.
Sí, de acuerdo. Sí, o sea, la realidad está en proceso, es el sistema complejo, evoluciona, cambia, está en devenir, pero me quedo sobre todo con, eso sí, correcto, me quedo con lo otro que dijiste, o sea, dijiste práctica problematizadora, tiene unos conceptos, el problema no está dado, es decir, la construcción de ese problema surge de ese proceso, o se construye en ese proceso interdisciplinario, pero vamos a tener que ver cómo es, cómo organizarlo, porque ahí está el desafío. Y por lo tanto, ¿a dónde se va a reservar la palabrita multidisciplina? ¿O para qué la va a usar Rolando? Va a decir, bueno, lo que es multidisciplinario es el equipo de investigación. Un equipo de investigación es multidisciplinario en la medida en que ese equipo está integrado por especialistas de distintas disciplinas, lo que vos contaste, el endocrinólogo, el psicólogo, ¿cómo? El nutricionista, la enfermera, el médico. El equipo es multidisciplinario. El equipo es multidisciplinario, la metodología es interdisciplinaria. Y la metodología interdisciplinaria tiene que ver con cómo se organiza el trabajo de ese equipo en el tiempo. Ese proceso que vos describiste es sumamente conflictivo y difícil de hacer. Eso sería el proceso interdisciplinario. Lo que García apunta es, bueno, cómo operativizar ese proceso. Cómo, qué supuestos, cómo partir y cómo organizar eso. Y cómo organizar este equipo, porque vos lo dijiste, esto es gente distinta. Distintas personas, por lo tanto conflicto, poder, no nos entendemos, bueno. Concepto crucial, en todo este planteo. García va a decir, para que esto funcione, para que podamos llevar adelante la interdisciplina, los miembros de un equipo tienen que compartir un marco epistémico. Ahora vamos a ir desarrollando más cada una de estas cosas. ¿Qué sería el marco epistémico? Bueno, a grosso modo, no solo construir un marco conceptual y metodológico compartido, lo cual de por sí no es fácil llegar a ese lenguaje común, a esa forma de ver común, sino sobre todo una concepción compartida de la relación ciencia y sociedad, o un poco, y lo usa en este sentido también, una cosmovisión, es decir, lo que estuvimos hablando, un paradigma, y en algún punto el marco epistémico va a ser también la jerarquía de valores de una investigación, es decir, una mirada ética y política de qué es hacer ciencia, para qué la hacemos y cómo concebimos ese problema. Podemos desarrollarlo. Si no compartimos este marco epistémico, va a ser difícil que este equipo trabaje. Lo cual plantea cómo llegar a construir esto, ¿no? Que Fernando nos dice que es esto, tampoco lo resuelve del todo. Y va a ser ese marco epistémico lo que va a condicionar la forma en que problematizamos, las preguntas que nos hacemos, los objetivos que le damos a la investigación. Adelantemos la idea que vamos a ver luego con un ejemplo. Una misma problemática, la contaminación ambiental, la salud ambiental, dos equipos distintos con marcos epistémicos distintos van a formular preguntas y objetivos distintos y van a ser investigaciones distintas. O sea que acá hay una tarea fundamental de trabajo colectivo, de explicitar y de co-construir ese marco epistémico, lo cual no es simple. Y por lo tanto es a partir de eso que, bueno, se va a poder recortar o construir ese dominio empírico concreto de la investigación. ¿Acá estamos? Bien. Avancemos entonces con tratar de organizar esta teoría de los sistemas continuos. Podríamos organizarla en tres componentes, ¿no? Como en tres pilares, ¿no? El componente ontológico, el componente metodológico y el componente teórico. ¿A qué aludimos con esta palabra extraña que nos gusta a los epistemólogos? Bueno, justamente a pensar, ontología dijimos, la naturaleza de la realidad, a pensar la relación entre eso que llamamos sistemas complejos y la realidad empírica concreta. En definitiva, ¿qué es un sistema complejo? Y ahora vamos a ir hacia ello. Componente metodológico va a tener que ver con clarificar esta relación entre complejidad y interdisciplina. Cómo operativizar ese proceso y organizar esa estrategia de investigación interdisciplinaria. Tercer punto, el componente teórico. Bueno, todo un vocabulario, un conjunto de conceptos para pensar, llamémoslo así, la estructura y dinámica del sistema complejo, o la organización y la historia del sistema. Tres componentes. Vayamos uno por uno a puntualizar algunas cosas. Primer punto, y acá se ven los fundamentos epistemológicos constructivistas de la propuesta de Roland. ¿Qué va a decir Roland? Bueno, va a decir, el sistema complejo no es un dato de la realidad, es un dato de la realidad. ¿Por qué no es un dato? Y la palabra dato la usamos un montón en ciencia empírica. Dato, analizamos datos, tenemos que producir nuestros datos. ¿Pero cuál es la etimología de la palabra dato? Datum, dato viene de datum, y datum es lo dado. O sea, en la idea de dato hay una idea profundamente empirista, es decir, la idea de que el dato está dado en la realidad. Lo que García nos está diciendo es ningún sistema complejo está dado en la realidad empírica inmediata. Lo que hay la complejidad como adjetivo, situaciones, fenómenos, problemas que caracterizamos como complejo, pero el sistema no está dado. Es decir, no es un fenómeno directamente observable en la realidad, porque directamente observable no hay nada. No hay lectura pura de la experiencia, lo que vinimos diciendo. Lo único que tenemos es lenguaje, conceptos, teorías a través de los cuales percibimos y organizamos el mundo. ¿Sí? No hay observación directa de un sistema complejo. Lo cual no significa que un sistema complejo no pueda ser investigado empíricamente. Claro que sí, que va a poder ser investigado empíricamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice él, el sistema complejo no está definido en el punto de inicio de la investigación. Es decir, no iniciamos la investigación sabiendo qué es el sistema, cuáles son sus límites y de qué está hecho. No está definido, pero es definible. Es decir, la definición del sistema, es lo que la construcción de ese sistema es lo que vamos a hacer a lo largo de la investigación. Esto es lo que les decía antes. No es observable, pero lo vamos a poder, de alguna manera, construir una observación, una objetivación para producir datos, evidencia empírica e investigarlo empíricamente. Y ahí, si quieren, hay una diferencia epistemológica de base entre el empirismo como posición filosófica, es decir, el positivismo lógico, y la ciencia empírica, ¿no? Es una distinción que hace que es importante, porque la crítica al empirismo, positivismo lógico, el conocimiento se funda en los sentidos y lo inmediatamente dado, no nos tiene que llevar al abandono de la ciencia empírica. De hecho, lo que trata de hacer la epistemología constructivista es justamente, o sea, una ciencia empírica no, una ciencia empírica no empirismo. Y es crucial
también para sus tesis, para todo proceso de investigación, y esto lo vamos a retomar cuando hablemos del trabajo final, que ustedes tienen que haber pensado alguna idea que yo les voy a proponer la mía.
Pregunta conductora. La pregunta conductora. Para empezar a construir ese sistema que no está definido, tenemos que elaborar una pregunta. Una pregunta conductora, puede haber un montón de preguntas, pero tenemos que lograr la pregunta locomotora, la pregunta tractora de la investigación. Y esto se relaciona con la problematización, con lo que Jenny Uno decía, la práctica problematizadora. Es decir, el resultado de ese trabajo de problematización es convertir esa problematización en una pregunta. En una pregunta. Y es a partir de esa pregunta que vamos a poder construir lo que Roland nos llama el sistema complejo. Hay una primacía muy importante a la pregunta. A la pregunta. Y es por eso que el fundamento epistemológico de esta teoría de los sistemas complejos es constructivista. El carácter construido del sistema complejo. El sistema complejo es construido por el investigador o por el equipo a partir de que el equipo construye una pregunta. Y esa pregunta lo que va a poder delimitar ese dominio empírico. Después construir datos, habrá que ver qué datos, por qué técnicas, cómo analizarlos, etc. Va a haber investigación empírica, pero el sistema se construye a partir de que formulamos una pregunta. La pregunta conductora, en eso tenemos que estar pensando. Desplacémonos ahora entonces al segundo momento componente metodológico. La relación entre la complejidad y la interdisciplina. Primera idea de Rolando, o en qué fundamenta él esta idea de que los sistemas complejos requieren la interdisciplina. Bueno, él va a decir lo siguiente. Los sistemas complejos están integrados por elementos, todo eso que decíamos en la foto, que pertenecen al dominio material de distintas disciplinas. Aquí retoma una concepción piagetiana del sistema de las ciencias, donde Piaget decía, las ciencias, las distintas ciencias, lógico-matemáticas, físicas, biológicas, psicosociales, no organizan su conocimiento en un único nivel, sino en múltiples niveles, ¿no? Y Piaget lo llamaba así, el dominio material, el dominio de objetos, el dominio conceptual, las teorías que cada ciencia elabora
construir conocimiento sobre esos objetos. El dominio epistemológico interno, es decir, cómo una ciencia o una disciplina reflexiona sobre sus propios fundamentos. Y un dominio epistemológico derivado, que sería la problemática más general de cómo se construye el conocimiento. El propio Piaget veía, aquí estaba la epistemología genética, la pretensión de la epistemología genética, estudiar la relación general entre sujeto y objeto. Ahora aquí está la reflexión epistemológica de cada ciencia sobre sí misma, que es lo que le preocupaba a Jorgelina, que hablábamos en el recreo sobre el estatuto epistemológico de la educación para la salud en esa disciplina sin indecisibilidad. ¿Qué objetos, qué teorías, qué métodos hacen? Y esto plantea implicancias para conceptualizar esta idea de complejidad interdisciplina. ¿Por qué? Porque a partir de esto, en la medida en que en la medida, entonces, en que los procesos y elementos del sistema complejo pertenecen a distintas disciplinas, bueno, tenemos que articularlas. Y aquí aparece la segunda cuestión, entonces. La concepción de interdisciplina como algo distinto a la multitrans, polidisciplina o todos los nombres que quieran poner. Rolando lo que va a precisar es esto. Y la interdisciplina va a tener que ver fundamentalmente con un modo de trabajo. Por eso, la metodología como un modo de trabajo, como una forma de organizar el trabajo en equipo, derivado de concebir, es decir, de construir un problema común. Un problema común. Y aclaremos esto con la siguiente diálogo, ¿no? Que aclare esa idea que veníamos evocando de la interdisciplina como proceso.
Eso nosotros los tres comentábamos que tenemos el concepto de interdisciplina y que creemos que trabajamos interdisciplinariamente y en realidad lo que hacemos es ayudarnos, o sea, una colaboración. Porque el problema no se lo trata en el equipo interdisciplinario. Yo le pido a él, pues, ver esto, bueno,
si de la falta de lo que uno no tiene.
Claro.
Es como que acumulan, se juntan disciplinas, claro, pero no tienen una estrategia de trabajo.
Claro, claro.
Y no se establecen metodologías. No. Hay una confusión en este concepto de inter y lo multidisciplinario. Pensando, o sea, llevándolo a los equipos de investigación, están constituidos aquí en la UCE. Muchas veces uno dice que se les preguntaba, ¿trabajando interdisciplinariamente? ¿No? Porque hay economistas, sociólogos en nuestro equipo, y tenemos un marco teórico, una teoría y un método en común, pero, digo, tenemos, no, realmente los ejemplos, hay una confusión,
sí,
nos juntamos con
es
los
distinto,
equipos,
es distinto, un saber y trabajar.
Claro, sí, sí, sí. Lo cual,
Leo, ahí la pregunta es confusión, porque estoy tratando de irla.
Sí, sí, sí.
Cuando hablo de la pregunta constructora, esa pregunta constructora tiene que ser en relación, o sea, a las conexiones con las distintas disciplinas para ver la totalidad. Más o menos así, o sea, que yo trato de construir.
Tiene que ver con eso y con lo que, ¿cómo es tu nombre?
Mónica.
Mónica. Con lo que está diciendo Mónica, unimos saberes, pero unir saberes no es tener una forma de trabajo común, consultamos a los... La pregunta conductora la construye o tiene que surgir de ese trabajo común en el seno de un equipo. Si yo digo, tengo esta pregunta, vengan al pie, vengan a investigar esto, eso no sería interdisciplina. Eso sería, bueno, ahora vamos a ver, o sea, el equipo multidisciplinario tiene que reunirse y empezar a trabajar antes de cualquier cosa para conseguir juntos esa pregunta que permite construir el sistema. A ver, como el propio García dice, no toda investigación es interdisciplinaria ni requiere serlo. El hecho de que yo establezca una colaboración multidisciplinaria puede ser útil en un punto y está bien que lo sea así, pero es correcto lo que trata de hacer Rolando, de precisar con mayor rigor la noción de interdisciplina para hacerla operativa y desligarla de todas estas, de las otras nociones. Entonces, este es el equipo multidisciplinario, ahí están los especialistas de cada disciplina. Y lo que hay que construir es esa lógica de trabajo colectivo, que es la relación entre los especialistas. La interdisciplina va a ser el proceso, es decir, el trabajo del equipo en el tiempo, el trabajo del equipo en el tiempo para construir e investigar ese sistema completo. Ahora, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos para construir esto? Y en la concepción de Rolando, y este es el punto crucial. Primer punto, la interdisciplina no supone ni la anulación de las disciplinas, ni la formación de una transdisciplina, ni la integración interdisciplinaria de Wallerstein. La interdisciplina requiere de especialistas competentes. O sea, esta idea de que la transdisciplina va a llevar a la unificación de lo... No. Para resolver y encargar problemáticas concretas, necesitamos especialistas competentes. El endocrinólogo, el psicólogo, la enfermera, el médico, etc.
Pero hay que trascender la disciplina, porque las disciplinas son
claro, claro.
Tenemos que reconocer así.
Sí, sí. Ahora, el saber disciplinario es necesario, el conocimiento especializado es necesario. Pero el punto crucial es que la articulación de estos enfoques disciplinares tiene que darse desde el punto de partida de la investigación para construir desde ahí un problema común. No es que tengo el problema, después cada uno lo investiga y al final vemos cómo lo juntamos. Eso sería multidisciplinario.
Aparte no problematizamos, sino que nosotros lo que llamamos problemas a una situación crítica que se nos presenta. Y entonces ahí decimos, bueno, a ver, la psicóloga, bueno, el odontólogo tiene muchas caries, a ver si con lo ven, así. Eso no es
muchas caries, el odontólogo.
Claramente, o sea, estamos buscando, y eso es un trabajo, digamos, colaborativo.
Sí. Por eso, y después vamos a volver sobre eso, la propuesta de trabajo final, y que hace también a la complejidad del desafío que tienen ustedes. Tenemos que poder distinguir lo que es una situación problemática de salud familiar, comunitaria, esa situación problemática que está en la realidad y que es problemática porque los propios actores lo viven como problemática, en fin, que hay una problematización ahí ya social, ahí voy, de cómo nosotros como investigadores construimos un problema de investigación científica a partir de esa problemática. Es decir, un problema social o un problema de la salud familiar y comunitaria no se equipara a un problema de investigación. A partir de eso podemos construir muchos problemas de investigación. Muchos problemas de investigación. Y ese es eso es, digamos, lo que es fácil para nosotros, los que venimos de la investigación académica. Sí, investigamos problemas sociales, ¿de acuerdo? Pero venimos de la academia y ya estamos disciplinados en las disciplinas académicas, vamos a construir nuestro objeto de estudio. Pero ustedes están en el barro, es decir, están en el barro quiere decir, forman parte de esa situación problemática de la realidad. Y por lo tanto, el desafío es que sin dejar de ser actores de esa realidad problemática, al mismo tiempo se separan de ellas, en esta lógica, para objetivarla, es decir, para construir un problema de investigación, un objeto de estudio. Y ese trabajo de problematización, que sería situarnos en el campo de la práctica de investigación científica, implica decir esto, problematizar para construir una pregunta que nos permita definir ese sistema. Y eso implica también teorías, marcos conceptuales, lenguaje teórico conceptual para construir eso. Ahora, sí, estamos abordando estas problemáticas complejas, vamos a necesitar de un equipo, de un conocimiento, de una lógica de trabajo junto y movilizar e integrar estos enfoques al comienzo para construir un problema común entre todos. Lo otro, partimos de un problema que está dado que alguien puso, cada uno investiga y después vemos cómo articulamos las cosas, es lo que García diría, eso es multidisciplina, eso es juxtaposición o coordinación de resultados a posteriori. Cada disciplina investiga y después juntamos. No, en la interdisciplina en sentido fuerte, los conocimientos especializados hay que articularlos al comienzo para concebir ese problema común. Lo cual es interesante. No quiere decir que esto sea fácil de hacer, evidentemente.
No,
no,
como vos decías, digamos, yo creo que una de las cosas que más cuestan en el sentido de poder, digamos, iniciar la investigación y la intervención, que es lo que naturalmente nosotros estamos acostumbrados. Entonces, las conclusiones de los problemas están dados de acuerdo a nuestro, digamos, a nuestro estar en el lugar. Porque en realidad, digamos, la conclusión del problema.
absolutamente.
Para aplicarlo realmente.
Sí.
Entonces, por ahí se nos confunde un montón de esto de intervenir e investigar.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, ahí, digamos, por ahí, digamos, la invitación sería a ver cómo podemos, mientras investigamos, también podemos, digamos, intervenir y también, digamos, podemos hacer un proceso.
Bien. Sí, exacto, ese es el desafío, esa es la particularidad de, creo, de donde están situados su campo y lo que ustedes hacen, sí.
Bueno, todo esto, por ejemplo, lo que venimos de la intervención, todo esto lo tenemos claro en el movimiento.
Claro.
Entonces, por ahí, el lugar de las investigaciones.
Exacto, sí, sí. La interdisciplina no es coordinación de resultados, cada uno investiga de dos humanos, y tampoco es, bueno, la hibridación histórica de las disciplinas, se junta la físico-química, la sociología y la historia, no, no. Es esa lógica de trabajo común que surge de compartir un marco epistémico. Marco epistémico. Bueno, ¿qué es el marco epistémico? ¿Qué es el marco epistémico como problema? Bueno, yo le diría que en la obra de García hay como dos conceptos de marco epistémico, ¿no? Podríamos distinguir dos conceptos. Este término marco epistémico fue elaborado por Piaget y García en la epistemología constructivista. Y podríamos decir que el marco epistémico tiene dos niveles, al menos, de elaboración teórica. Uno es el que aparece en la obra Psicogénesis e Historia de la Ciencia, ¿no? Es una obra interesante donde ellos tratan de relacionar la psicogénesis, es decir, la construcción de conocimiento a nivel individual con la sociogénesis, es decir, la construcción histórica del conocimiento científico. Y ahí va a aparecer la idea del marco epistémico como cosmovisión, ¿no? Un poco como el paradigma, me estoy moviendo, como una cosmovisión que orienta el desarrollo y el tipo de ciencia que se produce en una sociedad y en un momento dado, ¿no? Y ahí van a analizar, y es muy interesante, bueno, cómo se constituye un marco epistémico en el caso de la formación de la ciencia moderna o de la relación entre la ciencia. ¿Por qué, por ejemplo, la pregunta de por qué en China, la investigación china no produjo una revolución científica como la occidental, siendo que China estaba más adelantada en todos los progresos técnicos, papel, brújula, pólvora, sin embargo no produjo un Newton? ¿Por qué? Porque China no produjo un Newton. Bueno, ellos van a analizar toda esta cuestión en términos del marco epistémico, de las diferencias del marco epistémico. Una concepción, digamos así, de la naturaleza, del mundo, pero también de lo que es el conocimiento y lo que es conocimiento válido en un momento determinado. Un nivel, digamos, un concepto más de tipo epistemológico, un concepto epistemológico. El segundo concepto, que es el que aparece en la obra de sistemas complejos, yo lo llamo como una elaboración o un concepto más metodológico del marco epistémico, porque el marco epistémico aquí va a tener que ver en buena medida con esto, con la ideología y sistema de valores de un investigador. Entonces aquí está este marco epistémico 1, ¿no? El marco epistémico más abstracto, más general, como Weltanschauung, que es la palabrita alemana para cosmovisión. El marco epistémico, dicen ellos, bueno, es como una unión de paradigmas sociales y epistémicos. Esta idea, una concepción del mundo y la naturaleza, una filosofía de la naturaleza y una concepción de ciencia y conocimiento. Para ser muy breves, en Oriente, en China, ¿cuál era la concepción de la naturaleza que primaba? Una concepción organicista de la naturaleza, una mirada dialéctica de la naturaleza. La naturaleza como un proceso, cambio, devenir. Y en Occidente, ¿cuál era la concepción desde la antigua Grecia? Bueno, la idea de que había una concepción más esencialista, más estática, Parménides, ¿no? Heráclito también, pero en el desarrollo de Occidente ganó Parménides sobre Heráclito, o sea, esa dialéctica no formó parte. Entonces dice, y también una concepción de ciencia y conocimiento, que es el conocimiento aceptado como válido en un momento determinado. Y dice, estos paradigmas sociales y epistémicos en algún punto se articulan y forman un marco epistémico, donde ya no podemos distinguir tan claramente el paradigma social y el epistémico. Y ese marco epistémico condiciona el tipo de ciencia que se produce en una sociedad. Por eso hablan del marco epistémico como sistema de pensamiento rara vez explicitado, que condiciona las preguntas que nos hacemos y las teorías que se construyen, pero no determina el contenido. Esto es un terreno muy interesante, pero lo vamos a extraer. Y la otra es el concepto metodológico, que sé que ahora nos interesa, ¿no? El marco epistémico como sistema de valores. Y va a decir Rolando, Marco, o sea, compartir un marco epistémico es compartir una mirada común sobre la ciencia y la sociedad. Un poco, si ustedes quieren, esas preguntas que hacíamos a partir de Barzanti, ¿para qué y para quién hacemos la ciencia? Y eso implica elecciones valorativas, o sea, un posicionamiento ético, la jerarquía de valores de un investigador. indicador. Normas, es un componente normativo, ¿no? Que orienta las preguntas y los objetivos de una investigación. Y como vamos a ver en algunos ejemplos, ese marco epistémico va a condicionar la direccionalidad de esa investigación. ¿Y la posición de Rolando cuál es? Bueno, si los investigadores no tienen ciertos acuerdos sobre esto, va a ser difícil que puedan trabajar juntos. Es como, no sé, en economía podría trabajar un keynesiano con un neoliberal e investigar algo como miradas distintas, muy distintas, la problemática del marco epistémico. Y vamos a poner ahora un ejemplo, que era lo que nos pedía Cecilia, el más de la foto, aplicado al estudio del cambio climático, o sea, de la propia investigación que desarrolló García. Y vamos a ver cómo el marco epistémico condiciona dos formas distintas de hacer investigación. ¿Cuál es la situación problemática de la que partió esta investigación sobre el cambio climático? Bueno, grandes sequías que tuvieron lugar en la década del 60 y del 70, que afectaron fundamentalmente a África, India y Brasil. Sequías que produjeron escasez de alimentos, que mermó la producción. Y por lo tanto, en ese tiempo se acuñó este concepto, la seguridad alimentaria, ¿no? Se estaba en riesgo la seguridad alimentaria mundial porque la reserva mundial de granos solo alcanzaba para cubrir 21 días de consumo de la población mundial. Y como hubo alimentos, había hambrunas. Por lo tanto, el cambio climático apareció como algo que había que, la sequía que había que entender. Fue en ese marco donde García dirigió este programa de investigación global de la atmósfera de la Organización Meteorológica Mundial, que trataba de entender y de predecir este cambio de clima, ¿no? En el 74 se organizó una conferencia mundial de alimentos de la FAO, la Federación de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, y en el marco de la FAO se desarrolló el programa de la sequía y del hombre que dirigió García. ¿Y qué hizo García? Lo que hizo fue desarrollar, y acá es donde vemos que los sistemas complejos nacieron desde la práctica, ¿no? Estudios interdisciplinarios de cambio climático en distintas regiones del mundo, África, Brasil, India, y compararlos. ¿Y a qué conclusión arribó García? Arribó a que el cambio climático, que la sequía, no tenía como responsable el clima, sino que el cambio climático era causado por las estructuras socioeconómicas y el tipo de producción que se desarrollaba. Que para ese momento era algo bastante revolucionario. Es decir, lo que empezó a problematizar justamente era estas implicancias ideológicas de la ciencia y de cómo había que entonces reorientar el tipo de investigación científica que se hacía y las preguntas que se formulaban. Las tienen reseñadas ahí las páginas en el librito Sistemas Complejos donde cuenta bien esto. Sí. Y entonces vamos a ver ahora en el ejemplo cómo diferentes marcos epistémicos, diferentes cosmovisiones, llevan a distintas investigaciones empíricas. ¿Qué es lo que cuenta y sistematiza Rolando? Dice, la pregunta hegemónica, o sea, la pregunta que se hacía la mayoría frente a la sequía, era esta. ¿Cómo se puede aumentar la producción de alimentos en la región tal? Era una pregunta obvia, o sea, sequía, escasez de alimentos, hambruna, necesitamos producir más alimentos. ¿Cómo aumentamos los alimentos? Y fíjense, o sea, como una, y por eso la centralidad de la pregunta, como una pregunta orienta ya el tipo de respuestas o presupone un campo de respuestas posibles. ¿Esta pregunta a qué llevaba a orientarse? Bueno, a la relación entre la cantidad de población, lo que se producía y lo que se consumía. Si hay hambre porque faltan alimentos, lo que hay que hacer es aumentar los alimentos para satisfacer el consumo de esa población. Parece evidente. Ahora, García, como dice, nosotros, nuestro marco epistémico varió. O sea, si ustedes quieren, para decirlo en criollo, marco epistémico, es decir, el posicionamiento ético-político de la investigación cambió. Y al cambiar de marco epistémico se reorienta la pregunta. Y al reorientarse la pregunta cambia el dominio empírico y cambia lo que buscamos. Nuestra pregunta, formulada desde otro marco epistémico, no fue ya por la producción, sino preguntarnos por esos, digamos,
sectores populares o con los que sufrían hambrunas, ¿cómo y por qué se modificó el acceso a los alimentos? ¿Por qué los que tenían hambre tenían hambre? ¿Por qué no accedían ahora a los alimentos por parte de los sectores populares? Entonces esto nos llevó no a seguir el alimento, ¿no? Esto, como dice García, acá se seguía el alimento, no alcanza para producir, hay que producir más. Acá lo que nos interesaba bien ver era la relación entre el medio físico o ecológico, el sistema productivo y la sociedad. El punto crucial, ¿cuál es? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar. Entonces, el mayor tiempo que tenemos que invertir en la cuando se es pensar cuál es la pregunta conductora de nuestra investigación. Y esa pregunta no es que la vamos a tener clara desde el inicio hasta el final. Un acto esclarecido, esta es la pregunta. La pregunta es lo más difícil de lograr. O sea, sepan ya en el inicio de sus tesis que cuando empiecen a elaborar el proyecto de investigación, no sé, yo a lo largo de mi doctorado hice 7 proyectos de investigación.
Sí.
Evidentemente, uno cuando hace primero, las cree tener claras y se aferra a eso, nos quedamos acá. Pero el propio andar, en realidad no es tan así, es más así. Tú, taller de tesis 1, 2, proyecto de presentar el proyecto de tesis a la facultad, la beca con ICET, y uno va. El concepto es que el propio Rolando lo aplica a los sistemas complejos: relaboraciones sucesivas. Tenemos que estar abiertos a las relaboraciones sucesivas. Relaboraciones sucesivas implica crisis, angustia, desesperación. O sea, la tesis, hay que asumir la tesis como un proceso angustiante, gozoso. No hay nada más hermoso que hacer una tesis, porque va a ser sus criaturas, lo que ustedes van a hacer. Es el momento de la libertad por excelencia. Es hermoso. Pero van a sufrir. Sufriendo forma parte de eso. O sea, es entonces, claro, nos construimos la pregunta y de acá no me muevo porque queremos nos agarramos ahí la pregunta. Bueno, saber que ese juego de ir relaborando la pregunta es ir cambiando, bueno, ese dominio empírico. ¿Cuál es la primera implicancia de este planteo? Como dice Rolando, a partir de estas preguntas, diferentes preguntas, van a reportar distintos dominios empíricos. Es decir, cuando decíamos, yo le decía, no, en el sistema complejo esos procesos interrelacionados no son esencia, no están dados. Está sobredeterminado por la pregunta. Preguntas distintas nos van a llevar a observar cosas distintas. Cada uno de estos va a construir datos observables, evidencia empírica, lo pongo como sinónimo más allá de lo más. Datos, evidencia empírica, observar, vamos a construir datos, vamos a poner en prueba hipótesis, las confirmaremos o las refutaremos y haremos inferencias teóricas distintas. Cada una de estas preguntas va a dar lugar a trabajos científicos, es decir, de carácter empírico, pero con consecuencias diferentes, porque las preguntas son distintas y lo que condiciona la pregunta es la diferencia entre esos marcos existentes. Entonces, desde el lado de las respuestas, esta pregunta llevaba a pensar en términos de catástrofes sobrenaturales, superpoblación, mucha población que no alcanza lo que produce para satisfacer el consumo, incapacidad de los países pobres para incrementar la producción, no pueden incrementar la producción, por eso hay escasez, por eso hay hambrunas. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden incrementar la producción? Porque sus técnicas agrícolas están atrasadas, son tradicionales. Mientras que, del otro lado, se llevaba a ver cómo los cambios en el sistema productivo habían producido utilizaciones abusivas del suelo, del medio físico, que había impactado en la degradación medioambiental y que iba a producir entonces la marginación de los sectores populares y el deterioro de la calidad de vida. Es decir, claro, esto si ustedes quieren es el sistema complejo estudiado en la historia. Es decir, ¿por qué es complejo un sistema? Porque el cambio en una parte se va a propagar a todo el sistema con distintas escalas de tiempo, de modo no lineal. Y
quizás la adopción de una tecnología, la semilla incrementa la producción, la semilla transgénica, pero plantea consecuencias al medio físico que lo vamos a ver dentro de 20 años. En algún momento eso llega, y cuando eso llegue, va a plantear efectos en cadena, consecuencias no lineales, no linealidad, caos, pequeñas decisiones, grandes consecuencias. Los cambios se propagan a todo el sistema. Pero de esas inferencias van a llegar recomendaciones políticas distintas. De un lado, control de la natalidad, hay que, lo que hablamos ayer, para reducir la sobrepoblación, modernización de la agricultura, es decir, que los países pobres adopten técnicas modernas, revolución verde, pasar de las explotaciones más pequeñas, porque esas semillas no pueden funcionar en el pueblo, fertilizantes, grandes capital, transformamos todo. Mientras que acá justamente lo que se ponía el acento en ver, bueno, cuáles eran esas causas sociales, económicas y políticas que habían producido el cambio climático, que a su vez había producido consecuencias sociales. Por lo tanto, si las causas eran sociales, económicas y políticas, había que actuar, la acción sobre el sistema era en el nivel socioeconómico y político, sin negar la parte de verdad o la muerte que pueda tener eso. Marco epistémico, pregunta, observables, inferencias o resultados, recomendaciones políticas, ¿no? O sea, acá ya vemos que la ética, la política, no es algo simplemente que está antes y después. Cómo elegimos un tema y el contexto de aplicación de los positivistas, cómo lo aplicamos, sino que atraviesa todo el proceso. Todo el proceso. Entonces podríamos plantear esto que dijimos así. Este es el mundo de fenómenos, el mundo de la experiencia, la realidad. No podemos estudiar todos los procesos y todas las relaciones que forman parte de eso, ¿no? Aunque en la realidad estén involucrados. La única manera que tenemos de estudiarlo es a través de una pregunta, formular una pregunta que permita recortar eso. Un observador, y toda la pregunta es formulada por un observador, en este caso nosotros o nuestros equipos, que va a permitir recortar ese dominio de fenómeno que vamos a estudiar. Y por lo tanto ahí aparece la construcción del sistema a partir de esa pregunta y esos observables. Ahora, dos observadores o dos preguntas distintas van a construir dominios empíricos distintos y llevarán a la conceptualización de sistemas distintos. Por eso, acá ya tienen ustedes la pista o la cuestión crucial es empezar a pensar no solo el tema, sino problematizar en términos de preguntas para sus tesis. ¿Qué preguntas de eso familiar, comunitario, que les interese, qué es lo que hacen? Podrían ser posibles. Esto queda como ejercicio para ustedes, ¿no? Que es problemático, ¿no? Si el marco epistémico tiene tal importancia, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿de qué marco epistémico estamos pensando? Se da uno a nosotros, ¿no? Porque es el marco epistémico el que condiciona también las investigaciones que vamos a hacer. Para ir cerrando, último componente, la cuestión conceptual, el modelo conceptual que propone García de los sistemas complejos o algunos tipos. Bueno, primero, el sistema complejo que dijimos que nos ha dado, y él va a decir, es una representación, ¿no? El término representación igual es problemático porque generalmente se lo tiene que tomar como copia de algo, pero no es en ese sentido, porque el sistema no está dado, sino que el sistema complejo va a estar asociado a ese recorte que hacemos por la pregunta, y ese recorte va a tener, por eso es un sistema, una totalidad organizada. Y las tres características, ¿no? Esa totalidad del sistema tiene elementos. Esos elementos son heterogéneos, son diferentes entre sí, están relacionados y son interdefinibles. Esta es la cuestión, ¿no? Como estos elementos forman parte de esa problemática, no son separables. Como no son separables, no podemos hacer esto, separarlos y estudiarlos de manera aislada, que es lo que hacemos cuando hacemos multidisciplina. Sí. Separamos los elementos, cada uno estudia una parte y después lo unimos. Porque cuando hicimos eso, separamos, desmembramos, cada uno estudia esa parte, rompimos el complejo, rompimos el tejido, es decir, o
operó ahí, ¿no? Dicho es Moreno, una simplificación. Por eso, por esta razón, el sistema complejo no puede ser estudiado por adición de estudios disciplinarios o estudios sectoriales, ¿no? ¿Y cuál es esa idea de no descomponibilidad? Bueno, la que evocábamos antes, que viene de Herbert Simon, que está en este librito, que no lo incluía este texto. Bueno, se los mando después, escaneado. La ciencia de lo artificial, hay un texto que es la arquitectura de la complejidad, donde Simon dice, bueno, la complejidad se expresa fundamentalmente como jerarquía. Eso es discutible, no viene mucho al caso ahora, pero a partir de eso él va a decir, los sistemas pueden ser descomponibles, semidescomponibles y no descomponibles. Estos serían los sistemas complicados. Podemos separar y estudiar las partes. Los sistemas complejos son semi o no descomponibles, porque no los podemos estudiar. La jerarquía tiene que ver con que Simon piensa los sistemas como las muñecas rusas o las cajas hechas chinas, ¿no? Una cosa dentro de otra.
Nota al pie, pista para que investiguen. Quizás escucharon hablar. Carlos Matus, no sé si les dice algo. Carlos Matus es uno de los teóricos del pensamiento latinoamericano en planificación, ¿no? Que fue ministro de Salvador Allende. Y es pionero Matus en un enfoque que es la planificación estratégico-situacional. Generalmente en los métodos de planificación estratégica pasa lo que pasa en muchos campos, es una planificación normativa, lo mismo que pasa con la política. Está el planificador que planifica, quiero llegar allá y este es el camino, y se olvida que en ese camino hay un mundo de otros actores. Entonces Matus, entre otras cosas interesantes que dicen, y creo que esta es una pista también interesante para pensar los procesos de acción, intervención o de investigación, acción participativa en salud comunitaria, de una óptica de planificación estratégica situacional. ¿Qué dice Matus? Planificación, el verbo nuevamente, hay que pensar la planificación como un verbo y conjugarlo. Yo planificas, tú planificas, él planifica. Es decir, en la situación todos planificamos, y por eso la idea de planificación estratégica situacional. No solo yo tengo que planificar, sino tengo que incorporar en mi estrategia las planificaciones de los otros. Además de esa idea, en la obra de Matus, que lo cita, creo, hace Herbert Simon, ahora no lo recuerdo, usa un concepto muy interesante que yo no encontré otro lado, y él dice, el planificador se encuentra con distintos tipos de problemas. Dice, hay problemas descomponibles, no descomponibles, semidescomponibles. Me parece que incluso en el vocabulario, pasar, antes de llegar al sistema, ir primero por el problema, o sea, ir del sistema al problema, o empezar con el problema, y reconocer, o sea, reconocer que un problema es no descomponible o ser descomponible, nos va a llevar esa problematización a ver nuestro objeto de estudio como un sistema complejo. O en otros términos, los problemas complejos son problemas semidescomponibles y no descomponibles, y por eso el abordaje de sistemas complejos es relevante. Ahora, todo es un problema complejo, todo tiene que ser estudiado como sistema complejo, todo requiere interdisciplina, no. Podemos hacer trabajos científicos interesantes de óptica que no convoquen necesariamente a esto, y eso tenemos que tenerlo claro, y es totalmente pertinente. Pero, bueno, esta idea, sistemas complejos, problemas complejos, tipos de problemas, creo que es interesante. Esta es la imagencita que habíamos mostrado. Yo diría, si tenemos que caracterizar a los sistemas complejos, más allá de lo que dijimos ayer como título, ¿no? Que viene más de la ciencia compleja, adaptación, emergencia, no linealidad, todo eso, de esta óptica más teórica, epistemológica, podríamos aludir a tres características. Interdefinibilidad, que es lo que aporta específicamente García. La idea o el problema de organización, la problemática de la organización, la complejidad organizada, Weaver, Moren, la idea de lo no o lo semidescomponible. Matus, Simon, ¿no? Y entonces ahí sí podemos volver a esta idea de distinguir lo complejo de lo complicado y pensar lo complejo como justamente esa idea: sistemas de complejidad organizada, sistemas no descomponibles cuyas partes son interdefinibles. O sea, ¿cuál es la idea de interdefinibilidad en García? La idea de que
cada elemento en sí mismo solo no podemos definirlo positivamente o comprenderlo, sino en la medida que está inserto en una red de relaciones con esos otros elementos. Él cambia la palabra de interacción, que se usa mucho. Los elementos interactúan, por los elementos son interdefinibles. Porque la idea de que los elementos interactúan plantea también una cosa medio cosificadora. Hay elementos, primero son ellos elementos y después interactúan con otra cosa. Lo interdefinible es que lo que esos elementos son, y los elementos son los individuos, en fin, el medio físico, lo que sea, se constituye en la red de relaciones con esos otros elementos. Mientras que los sistemas complicados pertenecerían más al dominio de la complejidad desorganizada de Weaver, ¿no? Bueno, si son sistemas de complejidad desorganizada, y en algún punto serían más, podríamos verlo más como sistemas descomponibles o de partes que podemos aislar, como para volver, digamos, a esa distinción. Y para cerrar, digamos, si bien García no lo plantea así, yo creo que esta idea ayuda a entender o a pensar teóricamente los sistemas complejos, ¿no? A partir de tres ideas. La idea de cómo están organizados, un principio de estratificación, un principio de cambio, es decir, cómo evoluciona, cómo cambia el sistema a lo largo del tiempo, cómo se dan la organización entre las partes. Entonces, García dice primero, y esto me parece que es importante, un sistema complejo no está organizado en un solo nivel. Está organizado en niveles de organización, que va a decir, son semiautónomos. ¿Semiautónomos qué quiere decir? Tienen una lógica propia, pero interactuante entre sí. Lo que tenemos que pensar cuando pensamos en sistemas complejos es cuáles son esos niveles que los vamos a tener que estudiar y después pensar las relaciones. Por eso ayer cuando hablaba con Lorena, que no terminamos nuestra charla, ayer, Paola, perdón, con Paola, en el problema de ella que me estaba contando, cómo los modelos económicos y políticos condicionan un modelo de salud y a su vez cómo el modelo de salud influye en la práctica de la educación para la salud, de formación. Sí, o sea, en el dominio de prácticas educativas. Y a lo que yo le apuntaba es decir, bueno, eso que llamamos así va a ser tu objeto de estudio desde el punto de vista metodológico, ese objeto tenemos que pensarlo como un objeto multinivel, como un objeto que está, que tenemos ahí dos niveles de organización de ese problema. Un nivel de organización en ese caso sería la relación entre, digamos, los paradigmas y los modelos de salud, es decir, la organización de las ideas político-económicas, como esos modelos político-económicos o paradigmas político-económicos condicionan la organización de un discurso de saber-poder en la salud. Primer nivel de organización. Pero a su vez, luego, cómo esos discursos de saber-poder de la salud condicionan distintas estrategias o pautas de formación en el campo de la educación para la salud. Bueno, podríamos decir que esos son dos niveles, desniveles de esa problemática. Por lo tanto, después habrá que pensar qué tipo de estrategia metodológica o de métodos y de evidencia empírica necesitamos para analizar esos dos niveles, que era lo que no terminamos de hablar ayer, pero lo sintetizo como ejemplo. Quizás ese nivel 1 de los paradigmas y los modelos lleva o conduce a una investigación más de tipo histórico-crítico o genealógica, es decir, cuál es la historia de esos discursos político-económicos y cómo se constituyeron en esa trama histórica esos discursos de salud. Una genealogía de Foucault, un análisis histórico-crítico de la teoría científica como plantea García o Piaget. Y por el otro lado, quizás una estrategia, en principio, más cualitativa, que tiene que ver con otro dominio empírico, otras unidades de análisis, los docentes, los estudiantes, las autoridades de la facultad, e indagar, no sé, más de una óptica, psicología social, representaciones sociales, habrá que ver ahí qué lecciones teóricas elegir. Bueno, ¿cuáles son los paradigmas de esos grupos, de los que enseñan y aprenden en relación a los modelos de salud? Y entonces eso, bueno, comienza a tener un tinte interesante. Múltiples niveles, distintas escalas de tiempo, distintos métodos, distinta evidencia empírica. Ya lo ven ustedes, la complejidad tiene un precio. Tiene un precio que cuando empezamos a pensar nuestros objetos en términos de complejidad, inducimos necesariamente, si vamos a hacer investigación empírica, una complejidad metodológica, distintos métodos, distinta evidencia empírica. Por lo tanto, no tenemos que olvidar nunca, o sea, esta tensión entre, bueno, pensar en términos de complejidad, pero no olvidar nunca la factibilidad práctica de una tesis, que es una investigación a escala humana, individual, en un límite acotado de tiempo. Si no, la tesis no la vamos a hacer nunca. Partir de esa problematización, inducir complejidad, pero en algún punto simplificar, pero reflexivamente, simplificando desde esa complejidad para ver qué queda dentro y qué queda fuera del problema, y qué pregunta construimos. O si ustedes quieren distinguir, la pregunta que tendríamos que hacer no es ¿cuál es la tesis ideal y cuál es la mejor posible dada las circunstancias? ¿No? Que era la pregunta que se hacía Aristóteles con respecto a los regímenes. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Eh? ¿La monarquía, que nos gobierne el hombre más virtuoso? ¿La oligarquía, que nos gobierne la aristocracia, que nos gobiernen los mejores? ¿Eh? ¿O la república, que gobierne la mayoría? Bueno, esto que se define Irine sobre eso, bla, bla, bla. Si hay uno virtuoso que nos gobierne, él sería lo mejor. Monarquía, vamos con la monarquía. Ese es el régimen ideal. Pero el mejor posible, él se inclina por la politeia, por la república. ¿Eh? El gobierno de la mayoría, no aisladamente, sino reunidos en asamblea. La tesis ideal, la tesis mejor posible dadas las circunstancias. Aspiren a la tesis ideal, pero piensen cuál es la mejor posible prácticamente para terminarla. Que hay vida después de la tesis.
Y durante también.
No sé, de eso no estoy cansado.
Durante también.
Antes, durante.
Bien.
Uno intenta.
Es difícil. Hay que intentar decidir.
Bueno, el principio de cambio, la historia del sistema, no linealidad de organizaciones sucesivas, sería todo un capítulo hablar de la dinámica del sistema complejo. Organización, esta idea de interdefinibilidad, no de complejidad. Por lo tanto, para cerrar esto, ¿qué son los sistemas complejos? ¿Qué son los sistemas complejos, Tóquita? Como nombre y apellido de una cosa concreta, digamos, no son nada. Convendría separar, primero, la idea del sistema y la idea de lo complejo. Y la idea del sistema, ¿cuándo tenemos un sistema? Bueno, un sistema no está dado. El sistema lo construimos a partir de que aparece una pregunta. Para tener un sistema tenemos que tener una pregunta. Pero pensar en términos de sistema implica pensar en términos de esa unidad, de esa totalidad. ¿Qué es lo que hace a la complejidad de este sistema? Distintas cosas. Hay, si ustedes quieren, en García, un concepto metodológico de complejidad. Es decir, la complejidad va a estar asociada a que los elementos de sistema pertenecen a distintas disciplinas, por lo tanto, la complejidad implica o está ligada a interdisciplina. Pero la complejidad está ligada a lo último que vimos. Interdisciplinaridad, niveles de organización, no linealidad. No, para terminar sintéticamente con esto, creo que ahí tienen un mapa conceptual de García, hay para pensar desafíos también, que son muchos, pero quedémonos con esto. ¿Le gustó García?
Sí, muy claro.
Está bueno. Lean todo, lean lo que quieran.
No.
Pero yo digo, empiecen quizás leyendo a García. Si quieren leer algo de Moren, digo para. Porque siempre hay poco tiempo y la lectura demanda tiempo. De Moren lean Epistemología de la Complejidad, Complejidad General y Restringida. Que son los artículos más breves, son breves, claros y está bien. Porque largarse, no digo no lean el método, lean el método. Epistemología de la complejidad, que está en PDF, y complejidad general, complejidad restringida. Porque son artículos más o menos breves y queda claro todo el planteo. No digo no lean el método, pero leerse el método es entrar a navegar en páginas y léanlo a la noche, pónganlo en la mesa de luz y vayan leyendo el método. ¿No? No, tampoco es así. También el introducción al pensamiento complejo. Y después, yo digo, acérquense a García, por eso les decía, creo que García les va a interesar porque hay elementos para pensar a lo que ustedes están confrontados. primero lean por ahí el texto breve, el artículo breve, interdisciplinariedad y sistemas complejos, y después tienen el libro, que tampoco es tan largo, el libro de sistemas complejos. Y después hay un paper, un articulito mío sobre epistemología política de la metodología interdisciplinaria. Si quieren pueden arrancar por ese, que es corto, tiene 7-8 páginas y plantea un poco García, Weaver, yendo epistemología y política de la investigación interdisciplinaria. Y plantea este recorrido, digamos, de lo epistemológico a lo metodológico y lo político en la interdisciplinaria.